Buenos días.
Buenos días.
¿Estáis bien? Seguro que sí. Ya hemos disfrutado de la música, de enseñanza, esta mañana con la Escuela Dominical. Así que vamos a seguir comiendo de la palabra de Dios. Y vamos a estar mirando Mateo 13, si queréis acompañarme a Mateo 13. ¿Alguien sospecha de qué voy a predicar? Oh, no ha sido ninguna sorpresa, ¿no? Sobre las cuatro tierras, la parábola que hizo el Señor Jesucristo sobre las cuatro tierras. Y bueno, vamos a empezar leyendo y vamos paso a paso. Dice que aquel día salió Jesús a la casa, de la casa, y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. ¿De dónde dice que sale? De la casa. ¿Qué casa? Pues si vamos al contexto, vemos que Cristo estaba enseñando en una casa, de repente empieza a caer polvo del techo, y hay termitas. No hay termitas. Abren un agujero y bajan a una persona. Ahora, si no tenían otra forma de entrar, era porque estaba lleno de gente, absolutamente lleno de gente. Una casa normal, 50 metros cuadrados, 60 metros cuadrados y 80 personas dentro. El Señor sale de ahí y si lo imaginamos, saldría sudando, todo el mundo ahí sudando, hace calor, casi no se puede respirar, y sale y se va al mar, ahí a la playa. Y llega a la playa y la gente va llegando, y él se va metiendo hasta que decide sentarse en una barca. Se le junta mucha gente y dice el versículo número 3, y les habló muchas cosas por parábolas. ¿Por qué por parábolas? ¿Por qué no dice las cosas claramente? Y lo vemos. No lo preguntamos nosotros solamente, sino que los mismos discípulos le preguntan. Fijaos en el versículo 10. Dice, entonces acercándose los discípulos, vamos a hacer un pequeño salto para entender lo de las parábolas. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, ahora, interesante que él dice, dicen los apóstoles, los discípulos aquí, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿No ves que no entienden? Pero luego vemos que ellos tampoco han entendido, porque después le preguntan, oye, ¿y esta parábola qué es? ¿Y aquella parábola que dijiste, eso qué es? Ellos no entienden tampoco. Y Jesús les dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Jesús usó muchas parábolas, y conocemos muchas de las parábolas que Cristo usó para enseñar. La parábola era una explicación de algo espiritual de una forma que ellos lo entendieran. ¿De acuerdo? Cuando Cristo dijo, yo soy el buen pastor, el judío veía diariamente pastores con ovejas. ¿Verdad? Si vives en Irún, si has crecido en la ciudad, si has nacido y crecido en la ciudad, igual no has visto un rebaño y un pastor en tu vida. Estoy hablando de pastores de ovejas, no pastores bautistas, o de eso sí habéis visto. Pero igual no has visto nunca, yo no había visto hasta hace poco un pastor con su rebaño. Pero un judío que nació en aquel tiempo, que creció en aquel tiempo, entendía perfectamente cuál era el rol del pastor con sus ovejas. Sabía que las protegía, sabía que las cuidaba, que las alimentaba, y enseguida entendía eso. Evidentemente Cristo no iba a usar la parábola de el reino de los cielos es semejante a un tren y el Espíritu Santo es la gasolina que mueve el tren. Sería absurdo. Entonces usaba imágenes de ese día. Por eso, a nosotros nos cuesta a veces entender las parábolas, porque vivimos en otra parte del mundo 2000 años después. Ahora, si yo os dijera, la obra del Espíritu Santo es como el topo, que unas veces es visible y otras veces no es visible, ¿lo entenderíais? En el momento diríais, oye, pues es verdad, lo he entendido perfectamente. Pero Jesús usaba parábolas, imágenes de aquellos tiempos. Por eso, cuando nos sentamos delante de la Biblia, abrimos una parábola, no se hace doctrina bíblica de las parábolas, porque no entendemos totalmente qué quiere decir la parábola. Voy a dejaros un ejemplo muy, muy, muy claro. En Mateo 22, un poquito más adelante, y quizá llama la atención que diga que de las parábolas no se hace doctrina. Pablo nos dio mucha doctrina muy clara que la podemos entender perfectamente. En las parábolas tenemos enseñanzas con aplicaciones y en algunas ocasiones varias aplicaciones en una misma parábola. Pero en Mateo 22 tenemos la parábola de la fiesta de bodas. ¿De acuerdo? No quiero coger mucho tiempo, así que voy a leer. El reino de los cielos, versículo 2, es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y nos vamos a fijar en ese hombre. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ahora, si nosotros quisiéramos sacar doctrina de esta parábola, tendríamos que preguntarnos, ¿vale? El hombre que no estaba vestido es que no está preparado. Entonces, en el cielo entrará gente que no está preparada, que no es salva, y una vez que esté dentro, si Dios lo ve, lo va a echar. Pero si no lo ve, no lo echa. ¿Entendéis? No podemos sacar doctrina de parábolas. Podemos sacar doctrina cuando Pablo nos dice Dios es tres personas. Cuando Dios es santo. Eso es muy claro. Pero de las parábolas, y mucha gente se ha metido en muchos líos por intentar explicar todo esto espiritualmente y no ha terminado muy bien. Pero en Mateo 13, vamos a volver, una vez dicho eso, en Mateo 13, que no sacamos de las parábolas doctrinas, voy a decir también que en el versículo 11, Cristo les dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos, siempre que leamos el reino de los cielos, es todo lo que es Dios y el sistema espiritual que le rodea, que él ha creado, es el reino de los cielos. Unas veces se manifiesta de una forma y otras veces se manifiesta de otra forma. El reino de los cielos se manifestó en Sinaí, cuando Dios le dio las tablas con las leyes a Moisés, porque se había acercado todo ese sistema de Dios. Ahora en este momento se había acercado más. Dios mismo estaba entre ellos, con ellos. Entonces el reino de los cielos es todo ese sistema que conforman Dios y todo lo que le rodea y se basa en él. Ahora, versículo 11, la última frase. Mas a ellos no les es dado entender. Decimos, espera un momento, esto no es justo. Dios está diciendo, está escogiendo, tú sí vas a entender y tú no vas a entender. Entonces Dios está condenando al infierno a gente que no le iba a entender porque él no había dejado que le entendieran. Pero vamos a seguir leyendo porque lo explica. Dice, vamos a leer 12 y 13, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no oyen, y oyendo no oyen, porque viendo no ven, perdón, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado los ojos. ¿Les han cerrado los ojos? No. Han cerrado los ojos voluntariamente. O sea que no podemos decir, Dios salva a este, no salva a este, Dios salva a este, y al que no salva le condena. No. Voluntariamente han cerrado sus ojos. Y el que no quiere saber de Dios, el que no quiere conocer a Dios, ha cerrado sus ojos voluntariamente. Y entendemos que cerrar los ojos no es cerrar los ojos, es el entendimiento. No quieren entender. Muchas veces se ha tratado esta parábola con hablando de salvación. Y habla de salvación la parábola. La cuarta, todos conocemos la parábola, ¿verdad? No la voy a leer. Ahora la veremos. Pero se han usado las cuatro tierras y la cuarta tierra, la que produce fruto, es la que hay salvación, ¿verdad? Pero esta parábola tiene más fondo que ese. Tiene más fondo porque si fuera así, solo se aplicaría al Evangelio. Pero esta parábola tiene más fondo porque también se aplica a los cristianos. Y fijaos la frase clave para entender esta parábola es el versículo 9. El que tiene oídos, oiga. ¿Está hablando a incrédulos? Sí, pero también está hablando a cristianos. Si la semilla es la palabra de Dios o las palabras de Dios que entran en el corazón, y la tierra está hablando del corazón, no en el corazón hablando de sentimientos, sino en el corazón hablando de entendimiento. Si es así, tenemos cuatro cristianos con cuatro tierras diferentes, cuatro cristianos con cuatro corazones diferentes, y la clave está en el que tiene oído, oiga. Hablando de que si el cristiano quiere oír o no quiere oír. ¿Sí? Bueno, vamos a sumergirnos en esta parábola. La primera tierra es, lo vamos a llamar, y es una interpretación de una parábola. Entonces quizá tú estés sentado y digas, oye, pues difiere un poco en esto que has dicho. Puede ser. Porque estamos interpretando una parábola de otro tiempo y que no conocemos perfectamente. Yo no soy sembrador ni. Yo lo único que he plantado en mi vida ha sido la típica patata en el vaso de agua con los palillos. No he plantado nada más. Pero podemos interpretar esta parábola. La primera tierra la voy a llamar el cristiano sordo. el cristiano que no entiende o no quiere entender. Y si no quiere entender, es voluntariamente. ¿De acuerdo? Puede ser que un cristiano se siente el domingo en la iglesia con su corbata bien recta, o sin corbata, pero con su camisa y su pantalón muy bien planchados, y se siente y le entre por aquí y le salga por aquí. Sí. Porque no quiere escuchar. Y ojalá, ojalá, que ninguno de nosotros sea así. Que si, que todo el que está aquí, que se ha puesto bien guapo para venir a la iglesia, que entre en su cabeza, entre en su corazón la palabra de Dios. Y cuando hablamos, decimos la palabra de Dios y decimos que la semilla es plantada, no estamos hablando solo de venir y escuchar la predicación. Deberías hacerlo. Pero estamos hablando de escuchar y leer la palabra de Dios. No solo el domingo, sino en casa. Puede ser que haya gente leyendo la Biblia sin querer escuchar lo que dice la Biblia. Si te has propuesto leer la Biblia en un año y la lees como lees el prospecto de los cereales, los ingredientes de los cereales, ya he cumplido hoy mi día, mi lectura. Ojalá ninguno de nosotros seamos así. Pero en esa tierra, Satanás viene, y los pájaros en esta imagen representan a Satanás, y en las próximas parábolas, porque les va a decir algunas seguidas, también representa a Satanás. Satanás viene, y, o los pájaros en este caso, vienen y les cuesta muchísimo llevarse la semilla. Para nada. La semilla ha entrado tan poco que el pájaro viene tranquilamente, la coge y se va. Y así es en la vida de los que no quieren escuchar, no quieren entender la palabra de Dios. Y luego en la vida de este creyente, y lo vamos a ver en los cuatro casos, menos en uno, el resto de las tierras, el resto de los creyentes, su vida va mal. Su vida es una ruina. Es un pecado tras otro pecado, tras otro pecado, una decisión sin sabiduría, tras otra decisión sin sabiduría, tras otra decisión sin sabiduría. Y en este caso es uno de ellos. Quizá este cristiano que no quiere leer su Biblia, o que la lee, pero sin entenderla, porque no quiere entenderla, quizá dice, mi vida, yo no sé por qué me va tan mal. Pues la razón es porque la palabra de Dios no está entrando en ti. El segundo cristiano, la segunda tierra, lo voy a llamar el cristiano insensato. Hemos visto el sordo y ahora el insensato. Dice que es el versículo 5, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. ¿Brotó algo? Sí, sí que brotó. ¿Entró la semilla en la tierra? Entró. ¿Brotó? Sí. Este cristiano estaba escuchando. ¿Sí? Este cristiano estaba escuchando. ¿Y dio fruto? Y brotó pronto y todos pudieron ver que había fruto en su vida. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Ahora viene algo externo, que es el sol, le da a la planta y se seca. Pero ¿cuál es la razón de que se seque? ¿Es el sol? ¿Qué es? La raíz. El cristiano insensato es el cristiano que su fundamento para vivir no es la palabra de Dios. El cristiano insensato es el que lee lo que dice la Biblia y lo escucha, pero a la hora de decidir dice: oye, mejor lo que yo creo, mejor lo que yo opino, me va a ir mucho mejor. Lo siento, no es así. No te va a ir mucho mejor. El cristiano insensato tiene un problema interno. Luego vamos a ver que el otra de las tierras, el problema es externo. Pero en este cristiano el problema es interno, de su corazón. ¿Qué pasa en tu vida cuando lees la Biblia? No puedes leer la Biblia durante años entendiendo y que tu vida no cambie. Es imposible. Porque el que lee y entiende, el Espíritu Santo hace una obra en él. Y si tú llevas 10 años en la iglesia y tu vida es igual, o 10 años en el Señor, y tu vida es igual, hay un problema. Y es que quizá no estás escuchando. Para basar tu vida en la Biblia, para tener una raíz buena, un fundamento firme, tienes que leer y estar tiempo en la palabra de Dios. Y esto seguramente lo habéis escuchado durante años del pastor Alberto y lo vais a escuchar de mí mucho. Si tu vida no está basada en la lectura y en la oración, al final va a ser una ruina. ¿Y sabéis por qué no nos gusta? Bueno, con los años vas gustando las mieles de la Biblia y te va gustando. Pero ¿sabéis por qué a veces nos cuesta leer la Biblia? Porque es trabajo. Porque es trabajo. Y creo que el 90%, siempre hay excepciones, ¿no? Pero el 90% de las personas prefieren estar de vacaciones que trabajando. ¿Amén? Seguro. La vida, y a Dios ama y a Dios le gusta la gente trabajadora. Si estás casado, el matrimonio es trabajo. Si estás en el ministerio es trabajo. No se hace solo. Igual que el matrimonio, no crece solo. La oración es trabajo. Es trabajo. Y a Dios le gustan los trabajadores. Y hay que trabajar, hermano. Hay que esforzarse en la palabra de Dios. En leerla y en entenderla y en meditarla. En guardarla. La palabra meditar es la palabra guardar. Guardarlo en tu corazón. Fijaos en Mateo. Vamos un poquito atrás. Mateo, capítulo 7. Mateo 7. Versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace. ¿Habéis visto? Escuchar y hacer. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Porque cuando tu vida está basada en la lectura, en la oración, tiene el fundamento donde tiene que estar, da igual lo que venga. Tú eres fiel y eres firme. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ahí está la palabra. Si tú no basas tu vida en la palabra de Dios, en la oración, en la comunión con Dios, tu vida va a ser una ruina. Y el tu vida personal con Dios y tu intimidad con Dios muchas veces es la tumba del creyente. Tu intimidad, lo que tú eres cuando estás solo, puede ser tu tumba y puede ser lo que te aleje de Dios. Porque delante de las personas es muy fácil ser cristiano, pero en tu intimidad es donde se revela. El siguiente cristiano, la siguiente tierra. Yo lo he llamado el cristiano engañado. Engañado a sí mismo, no engañado por alguien. El cristiano engañado. Y es en Mateo 13, versículo 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Esta semilla también, la primera semilla caía en el camino, la tierra dura, entra muy poco, no hay casi nada de fruto. La segunda tierra es la que entra en la tierra, produce fruto, sale el sol y como no tiene raíz se seca. Y esta cae en la tierra, igual que las demás, crece y los espinos la ahogaron. Esto vamos a decir que es un factor externo, porque si antes el problema era la raíz, un problema interno, ahora el factor es externo. Este cristiano también escucha la palabra de Dios, porque la semilla entra en el corazón. Ha echado raíces, pero las cosas del mundo le ahogan, lo que son los espinos. Las cosas del mundo le ahogan. Fijaos en el 13:22, es lo que hemos leído, era la explicación de la parábola. Y en el 13:22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, sin fruto. Nombra dos cosas, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. ¿Qué es el afán de este siglo? Los quehaceres cotidianos, todo lo que nos rodea, en lo que estamos involucrados de alguna forma y nos exige tiempo y tenemos que hacerlo. Pero el problema es cuando nuestra vida espiritual es ahogada por el resto de nuestra vida, por decirlo así, por la vida física. Yo iría el domingo por la mañana a la iglesia encantado, pero es que el sábado por la noche son los mejores partidos de fútbol. Y me acuesto tarde y ya sabes cómo es levantarte, madrugar. Yo iría a la iglesia, pero con este domingo que hace de sol, tengo que ir a navegar. O a ir a la playa, o lo que, o la excusa que se ponga. Yo leería mi Biblia, pero es que trabajando 16 horas no puedo. Nadie trabaja 16 horas, ¿no? Espero que no. Pero, ¿entendéis? Cuando las cosas del mundo, cuando tu vida física, que tienes que vivirla, evidentemente, y tienes que trabajar y alimentar a tu familia y todo eso, cuando tu vida ahoga las cosas espirituales. Y hermanos, es una pelea y es una batalla, ¿verdad? A ver si yo soy aquí el único raro. Pero a veces hay que organizar muy bien el horario, porque vas corriendo de un sitio a otro, de un sitio a otro, de un sitio a otro. Y podemos entrar en un bucle de ya leeré mañana la Biblia, ya oraré mañana. Y mañana el día es igual. Ya oraré mañana. Y van pasando los días y no has leído y no has orado. Y tu vida espiritual ahogándose. También comenta, y voy a ir concluyendo, el engaño de las riquezas ahogan lo espiritual. Cuando tu afán y tu vista están en lo material, se ahoga lo espiritual. ¿Por qué? Porque tu vista no está en Dios, simplemente por eso. Porque tu vista está en algo material. Y a Satanás le encantan esos cristianos, porque son cristianos engañados de lo que tiene valor y de lo que no tiene valor. La última tierra, el cristiano, yo lo he llamado sano, pero podría llamarlo fructífero o ahí a tu gusto. Sabe la palabra de Dios, la entiende, está basado en la palabra de Dios y su fundamento es Dios y sus palabras y su comunión íntima con Dios. Este cristiano se caracteriza porque su fruto es permanente. Hemos visto las otras tierras que la primera tierra no dio casi nada de fruto, pero enseguida las aves se lo llevaron. La segunda tierra salió y el sol la quemó porque no tenía fundamento. ¿Dio algo de fruto? Temporal. La tercera tierra dio algo de fruto, un poquito, pero lo ahogaron los espinos. Fruto temporal. La cuarta tierra, fruto permanente. Y para nosotros se traduce en fidelidad. Fidelidad. Porque cuando estás basado en la palabra de Dios, eres fiel a Dios, fiel a su iglesia, fiel al cuerpo donde Cristo te ha puesto. Y hermano, si crees que esta mañana, aquí estamos, 2 de junio, 2 de junio, bien. Si crees que esta mañana, 2 de junio, estás aquí por casualidad, de eso nada. Estás aquí porque Dios te ha traído. O te ha traído como visita para que escuches la palabra de Dios, o te ha traído durante 20 años, o 15 años, o 2 años, porque eres necesario en este cuerpo y es necesaria tu fidelidad en este cuerpo. Tenía un... Bueno, en Hechos 20... Pablo dice que bueno, no lo vamos a leer, pero dice que espero acabar mi carrera con gozo. Y está hablando de fidelidad, de que espero ser fiel hasta el final. Se ha dicho muchas veces que la carrera del cristiano es un maratón. Porque es muy cansado. Pues igual, sí. Porque es de larga distancia, porque es fidelidad, 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 un paso tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, hasta que el Señor nos llame. Dice finalmente que la cuarta tierra, versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. En el griego es más exacto decir que una semilla dio a 100, otra semilla dio a 60 y otra semilla dio a 30. Pregunta, ¿la semilla que sale tirando el sembrador es la misma? Sí. ¿Por qué una semilla da a 100, otra a 60 y otra a 30? Si yo esparzo en esta habitación 5 semillas, una la pongo ahí, otra aquí y otra allá, le doy el mismo agua, le doy el mismo sol, le doy la misma temperatura, ¿qué es lo que va a hacer que crezca más o menos? La tierra, porque esta tierra será mejor, esa peor y esa de ahí será excelente. ¿Y qué es eso en el plano espiritual para nosotros? Nuestro corazón. Si tú estás en la palabra de Dios, estás trabajando la tierra de tu corazón. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando la semilla viene, sale una planta enorme y da fruto a 100, a 60 o a 30. Depende de tu corazón. Porque Dios no te dice, nosotros nos acercamos a Dios y cuando estamos acercándonos Dios dice, no, hasta ahí. Israel, tú hasta ahí, tú no te puedes acercar más. Y viene el otro hermano, sí, tú puedes acercarte un poquito más. Pero no, hasta ahí. Dios no pone el límite a acercarnos a Él. Y tú puedes estar lo cerca que tú quieras, y lo repito, porque para que se nos quede bien, tú puedes estar lo cerca que quieras de Dios, no hay límite. En el tabernáculo sí había límite. Tú hasta ahí. Tú eres sacerdote, tú hasta aquí. Tú eres sumo sacerdote, pues una vez al año puedes entrar. Pero Dios no pone límite a que te acerques a Él, a que le busquen en su palabra, a que trabajes tu tierra. ¿Qué estamos haciendo con nuestro corazón? ¿Qué estamos haciendo con nuestra tierra? ¿Debemos venir a la iglesia el domingo después de una semana de trabajo en la tierra? ¿Y qué hace la palabra de Dios? ¡Buah! Sale fruto a 100%. Vamos a orar. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Gracias porque podemos confiar totalmente en ti, porque no nos has rechazado, porque nos dejas tener comunión contigo, porque el velo del lugar santísimo se partió y podemos entrar directamente a tu presencia. Y Señor, tú no nos echas fuera ni nos rechazas. Por eso, Señor, queremos vivir nuestra vida basados en ti, con un fundamento firme en ti, Señor, porque queremos darte gloria y porque no queremos que nuestra vida sea una ruina. Gracias por traer a cada hermano en esta mañana, gracias por el tiempo juntos y bendice a cada uno, Señor, según la medida de tu poder. Por esto te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.